Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Al final no pudo ser. La selección femenina de fútbol no consiguió hacerse con el título de campeona de Europa a pesar del buen juego que desplegó frente a un rival, Inglaterra, que aguantó hasta forzar los penaltis. Una lotería en la que terminó cayendo a España después de fallar tres lanzamientos. Derrota amarga de la selección que, sin embargo, no empaña el buen campeonato que han hecho y que termina con Aitana Bonmatí como mejor jugadora y Esther González como máxima goleadora. Sampe, buenos días.
Buenos días, Sastre. Pues la selección española ayer volvió a ser la que más propuso sobre el césped, la que mejor jugó, la que dominó la posesión, la que más tiró, pero que se dejó por el camino la efectividad de la portería en los 120 minutos y, como les ha pasado en este campeonato, la efectividad también en el lanzamiento desde el punto de penalti. Se adelantaba España en la primera parte con el gol de Mariona, empataba Russo para Inglaterra en la segunda, sin goles en la prórroga. Las inglesas convertían tres de los cinco que lanzaron en la tanda. España solo consiguió meter el de Patrick Guijarro, fallaban la propia Mariona, Salma el definitivo y hasta Aitana Bonmatí, que pidió perdón en el larguero.
Yo asumo parte de mi responsabilidad. Al final juego por el equipo, juego por todas nosotras, pero jugamos por mucha más gente y de nada sirve que hayamos hecho un partido mejor que el rival si después llevas penaltis y no lo metes, ¿no? Asumo mi responsabilidad.
Y también en el larguero muy clara Patrick Guijarro, la única, como digo, que logró convertir su lanzamiento de la tanda.
Teníamos que haber matado antes el partido. Sí que es verdad que ellas no tienen ni de cerca, creo, que las ocasiones que hemos tenido, pero tienen esa competitividad que en partidos que igual ves que no está bien Inglaterra y te lo sacan y han ganado otra Eurocopa.
Pese al subcampeonato, como decías, Aitana fue elegida la mejor jugadora del torneo y Esther González la bota de oro con 4 goles.
La semana empieza con el acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos, un pacto por el que Bruselas cede y acepta la imposición de unos aranceles del 15% a sus exportaciones a ese país. El pacto pasa además por el compromiso de invertir 640 millones de euros en combustible estadounidense. A pesar de las cesiones de la Comisión Europea, la presidenta Ursula von der Leyen habla de un acuerdo histórico.
Today's deal creates certainty in uncertain times.
Dice la líder comunitaria que este pacto ofrece estabilidad en tiempos inciertos, que sirve, dice, para dar estabilidad a los ciudadanos y empresas de ambas partes. Y aunque es cierto que el acuerdo pone fin de momento a la guerra comercial impuesta por Donald Trump, la realidad es que el gran beneficiado es Donald Trump. No solo por los beneficios que supondrá para las arcas estadounidenses el cobro de aranceles o por las inversiones milmillonarias comprometidas por Europa, sino porque ese pacto refuerza la posición de la Casa Blanca frente a China y frente a Rusia.
Es el mayor deal ever made. Thank you very much. Congratulations.
Por ello que Trump habla del acuerdo más grande jamás alcanzado y que llega en un momento en el que Washington y Pekín han acordado ampliar la tregua arancelaria otros 3 meses, tiempo en el que seguirán negociando una salida para esta guerra comercial. Entre tanto, en Gaza, cientos de palestinos han celebrado la llegada de ayuda humanitaria a la franja después de semanas de bloqueo por parte del gobierno de Netanyahu. Al menos 100 camiones consiguieron entrar ayer para repartir suministros entre una población hambrienta. Todo ello después de que Israel accediese a una tregua parcial después de las presiones internacionales. Una tregua que pasa por cesar los ataques en tan solo 3 ciudades de Gaza durante apenas 10 horas. Bombardeos que, sin embargo, el ejército israelí ha mantenido matando al menos a 80 personas en las últimas 24 horas. Netanyahu mantiene su intención de continuar con los ataques sobre Gaza. Que quede claro, dice el primer ministro, que completaremos nuestro objetivo y eliminaremos a Hamas. Y todo ello mientras la cifra de muertos en la franja ya roza las 60.000 personas asesinadas. Situación que ha llevado incluso al gobierno alemán, aliado tradicional de Israel, a pedirle a Netanyahu que inicie un alto el fuego que permita la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Es lo que ha trasladado el canciller Merz a su homólogo israelí, con el que habló ayer por teléfono. El ejecutivo alemán dice que seguirán de cerca la evolución de la situación en Gaza junto con otros países europeos y árabes, aunque en ese comunicado Alemania también insiste en que el ataque de Hamas de octubre de 2023 es lo que ha provocado esta escalada de violencia. Aquí en España se cierra el curso político con la comparecencia del presidente del gobierno prevista para las 12 del mediodía y que podrán seguir en directo aquí en Hoy por Hoy, una comparecencia en la que Sánchez va a hacer balance del año político, centrándose sobre todo en el cumplimiento del gobierno en los acuerdos con los socios, también en la cantidad de votaciones que han ganado en el Congreso, a pesar de que han perdido algunas de las más importantes, como el decreto antiapagones la semana pasada, o a pesar sobre todo de que el gobierno sigue sin mayoría para poder siquiera presentar un proyecto de presupuestos. También hoy será el día en que el líder de la oposición, Núñez Feijóo, haga su particular lectura de un curso que termina marcado por los reproches entre PP y PSOE a cuenta de los casos de corrupción. En Génova empiezan las vacaciones exigiendo de nuevo la dimisión de Sánchez y elecciones anticipadas ante la falta de apoyos del gobierno.
Chantaje, corrupción y callejón sin salida. Esas son las tres palabras, las tres frases que definen estos dos años de desgobierno de Sánchez. Mañana es una gran oportunidad para decir: no tengo los apoyos parlamentarios con los que empecé la legislatura, tengo menos votos a favor que antes y por tanto lo que toca es darle la voz a los españoles.
Pero en Ferraz hacen una lectura positiva de los últimos meses, se agarran sobre todo los buenos datos del empleo que arrojó la EPA la semana pasada. Los socialistas hablan de un gobierno que legisla para favorecer a los españoles frente a un PP que, según la portavoz Montse Mínguez, lo hace para beneficiar a sus amigos y allegados.
Mientras conocemos que la utilización del BOE por parte del gobierno de Pedro Sánchez sirve para ayudar a la mayoría de la gente, también estamos conociendo cómo el Partido Popular, cuando está en el gobierno, utiliza el BOE en beneficio de unos pocos. Y esto, si se demuestra, es el caso de corrupción más grave de nuestro país. Comprar, vender leyes a quien tiene poder para hacerlo. Y esto no es el pasado. Este es el presente. Este es el presente del Partido Popular presidido por el señor Feijóo.
Y del tiempo, la semana empieza con una nueva bajada de las temperaturas que se notará sobre todo en el norte de la península y en Baleares. Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura mantienen en cambio avisos por calor, con temperaturas que pueden llegar a los 40 grados. Adrián Cordero, buenos días.
Buenos días, sí, todo ello en una jornada con tiempo más revuelto en el extremo norte, con lluvias abundantes sobre todo en el Cantábrico Oriental o también en la cara norte de los Pirineos. Atención por la tarde a los chubascos en Cataluña, también en Baleares, y todo ello, como decimos, con un bajón de temperaturas, sobre todo en la meseta norte, valores que bajan entre 5 y 6 grados con respecto a lo que teníamos ayer. En el sur, en cambio, siguen subiendo, sobre todo en Andalucía Oriental. Atención a Málaga, 40 grados también, por ejemplo, en Córdoba o en Badajoz, y siguen subiendo también las temperaturas en Canarias, con hasta 40 grados en el sur de Gran Canaria. Mañana el respiro de las temperaturas llega también a esas zonas del país.